El microscopio.
El microscopio.
Los invitamos a escuchar la segunda parte de la entrevista que oportunamente comenzamos en el programa anterior con la doctora Sonia Santillán Garzón. La doctora Sonia Santillán Garzón es PhD en Ciencias de la Salud, programa Biotecnología y Transferencia Tecnológica por la Universidad de Alicante, España. Doctora en Medicina y Cirugía, responsable de la Unidad de Genética Médica de Sistemas Genómicos, SL. Trabaja en planificación y transferencia tecnológica hacia el diagnóstico de enfermedades heterogéneas a través de secuenciación masiva. Experta en diseño de paneles de secuenciación masiva para enfermedades genéticas heterogéneas. Máster en transferencia tecnológica y administración de la investigación y desarrollo por la Universidad de Stanford, Universidad de Sao Paulo y Universidad Central del Ecuador. Diploma de posgrado en gestión de proyectos de investigación y desarrollo, Banco Mundial de Desarrollo y Universidad Central del Ecuador.
Encontramos en la radio El Microscopio. En este caso, nuevamente estamos entrevistando a la doctora Sonia Santillán, responsable de Genética Médica de Sistemas Genómicos. En una entrevista previa, nosotros ya hemos hablado con la doctora de la tecnología de NGS y sabemos que ella tiene una extensa experiencia en este campo y nos gustaría que nos las cuente.
Nosotros llevamos trabajando en secuenciación masiva desde enero del 2011 y hasta esta fecha. Y hemos podido trabajar con diferentes tipos de paneles, unos dirigidos a todo el campo oncológico, por ejemplo, el cáncer familiar, el cáncer de mama y ovario en particular, las leucemias y un panel de oncofarma dirigido ya a tratamientos. Por otro lado, en el ámbito cardiológico, trabajamos desde, este fue el primer panel con el que empezamos a trabajar. También trabajamos en dislipidemia, son 35 genes, neurogenética con 326 y miopatías con 74 genes. Y luego un amplio grupo de paneles dirigidos a la población pediátrica, a la cabeza la discapacidad intelectual, las hipoacusias, las epilepsias, las osteodisplasias, las glucogenosis y las enfermedades mitocondriales. En total, con todo esto, nosotros hemos analizado hasta diciembre del 2015 3.039 pacientes que fueron estudiados por alguno de estos paneles. A través de este modelo de trabajo, hemos secuenciado 346.000 genes. Es una barbaridad durante estos 4 años de trabajo. Luego se ha hecho el análisis bioinformático y biomédico de 67.000 genes. Si nosotros, y como usted estará de acuerdo conmigo, doctora, si uno tendría que analizar 67.000 genes de la forma tradicional, verdaderamente no podría llegar a estos números. Gracias al desarrollo de las herramientas bioinformáticas y de la, primero, de secuenciar de forma masiva, segundo, de tener desarrolladas herramientas bioinformáticas que hacen que estas gigas de información sean capaces de trasladarse al modelo de diagnóstico y que seamos capaces de detectar las variantes asociadas a enfermedad, las mutaciones, que seamos capaces de detectarlas. Eso ha hecho entonces que podamos tener una tasa elevada de diagnóstico en todos estos pacientes. Tomando en cuenta que, claro, cada una de las enfermedades tiene sus propias particularidades, aproximadamente hemos establecido diagnóstico en el 25% de pacientes. Cada vez más, la información que obtenemos, claro, se interpreta de 3 maneras distintas: las propias mutaciones o variantes asociadas a enfermedad, las variantes de significado desconocido y los polimorfismos. Entonces, el grupo de variantes de significado desconocido cada día están siendo reubicadas unas como mutaciones y otras como polimorfismos, porque el crecimiento del conocimiento es tan exponencial que entran a determinadas bases de datos que nos permiten aclarar su implicación. Entonces, esta tasa de detección de enfermedades genéticas de forma global en todos los paneles es, en términos generales, un buen modelo de diagnóstico. Si analizamos por separado uno de los paneles que mayor eficiencia tiene en el diagnóstico, es el panel de osteodisplasias. Las osteodisplasias bien orientadas, hemos llegado a tener un 45% de casos diagnosticados, lo cual, pues claro, ayuda eficientemente porque el paciente deja de vivir con esa preocupación, pero ¿qué enfermedad es la que tengo? Pues ahora ya tiene un nombre y apellido de enfermedad y entonces sabe su médico y todo el equipo de salud qué consecuencias van a tener estas enfermedades, cuáles pueden ser los tratamientos más eficientes, qué políticas de reproducción se le puede orientar al enfermo y además cómo esa familia va a tener en riesgos de tener nueva descendencia con problema u otros hermanos y familiares que pudieran también estar en riesgo de tener la misma enfermedad. Entonces, la genética se va a dedicar a dos campos muy importantes: a diagnosticar al propio paciente, a establecer su pronóstico y a poder ayudar en el futuro, especialmente a tratamientos específicos. Pero luego no olvidemos que ese paciente está inmerso en su familia y entonces la ayuda a la familia también es muy, muy importante, porque entonces se podrá hacer una medicina preventiva, detectar a aquellos familiares que están en riesgo de tener descendencia con problema y a aquellos familiares que no tienen riesgo más que el riesgo poblacional para tener un riesgo elevado respecto de la enfermedad que estemos hablando. Y esto es tan importante porque, por ejemplo, en cardiología, actualmente, cuando se detecta una miocardiopatía o un trastorno del ritmo, en la recomendación cardiológica es hacer el seguimiento a toda la familia cada año. Entonces, se están haciendo estudios a los que están en riesgo y a los que no están en riesgo. Por tanto, la ventaja de tener diagnosticado desde el punto de vista molecular una determinada enfermedad tiene un beneficio enorme, porque las medidas de prevención tienen que hacerse muy estrictas en las personas que están llevando, que son portadoras de las mutaciones. Mientras que en aquellas personas que no se ha encontrado, pues puede llevar su vida normal, no requiere ningún tipo de control especial preventivo porque no lo necesita. Por otro lado, especialmente en los casos de riesgo de muerte súbita, es necesario conocer a los que están en riesgo, porque además deberá meditarse si ellos deben entrar en estas políticas de colocación de DICE o de marcapasos, de otras cuestiones que pueden ser de especial interés en la prevención de muerte súbita. Con estos criterios es que nosotros creemos que el diagnóstico molecular, sea por secuenciación Sanger, sea por aplicación de análisis de fragmentos o por aplicación de la secuenciación masiva, es indispensable a día de hoy para que los pacientes estén diagnosticados y que los médicos encontremos la verdadera ayuda en la genética.
Me parece muy importante, doctora, que esté hablando sobre el tema del asesoramiento familiar en los pacientes, porque uno a veces, más por el tipo de formación, se zambulle en los temas moleculares o en los temas técnicos, y verdaderamente lo que estamos haciendo tiene un gran impacto en la vida de los pacientes, y al ser enfermedades genéticas, en la mayoría hereditarias, también en su familia, ¿no? Y es muy, muy importante lo que usted recalcó sobre la utilidad de los estudios, sobre cómo dentro de una familia, bueno, aquellos pacientes que no son portadores no tienen que ser expuestos a tantos estudios continuos para ver si aparece la patología. más allá de que nosotros conocemos que la genética tiene esta aplicación directa para el estudio de pacientes y sus familiares, ustedes también utilizan las nuevas tecnologías para realizar investigación, ¿no? En casos de nuevas enfermedades o en casos de nuevas asociaciones de genes con patologías, ¿no es cierto?
Sí, una de las grandes líneas de desarrollo de sistemas genómicos constituye la investigación. Y realmente la empresa se inició en el año 98. Sin embargo, su primera función a partir del año 98 fue la investigación. No empezó como una empresa de diagnóstico. El diagnóstico vino posteriormente. En cuanto a la investigación, Sistemas Genómicos fue el primer laboratorio europeo en disponer de un secuenciador masivo, que fue la plataforma SOLID4. A partir de ella se empezaron a estudiar, por ejemplo, el proyecto de la determinación genética del tomate, y la participación de Sistemas Genómicos fue dentro de un consorcio mundial para poder encontrar toda la secuenciación del tomate y particularmente de las variedades españolas. De tal manera que pues ese fue uno de los primeros proyectos institucionales europeos, mundiales, en los que ha participado. A partir de ello, esto está reflejado en una publicación en Nature, de tal manera que está al acceso de cualquier investigador. A partir de ahí, entonces, se ha participado en no menos de unos 50 proyectos europeos de gran trascendencia. En este año pasado se terminó un gran proyecto para la determinación de la estructura transcriptómica de los venenos obtenidos de diferentes insectos. Y entonces, en este contexto, se trabajó la proteómica, hizo otro grupo de investigación italiano, la genómica lo hizo otro grupo, pero la transcriptómica la realizó Sistemas Genómicos. Y con estos datos se está generando en este momento una base de datos mundial de estos venenos para poder ser aplicados como compuestos fundamentales, como moléculas de las cuales se podrán aplicar a fármacos que puedan ser utilizados en el tratamiento de enfermedades. Este consorcio internacional ha sido uno de los mayores proyectos, tanto por su capacidad tecnológica cuanto por la capacidad económica que ha llevado este gran proyecto. Pero en medio de ello se ha trabajado en proyectos con Israel, por ejemplo, para todo lo que ha sido la cosmética. Hubo otro proyecto muy interesante de obesidad para poder demostrar cómo la dieta podía modificar cierta expresión de determinados genes. También han estado proyectos relacionados con el Alzheimer. Actualmente, terminando la fase del proyecto LIFE, en el cual se han estudiado a mujeres con cáncer de mama triples negativas y poder determinar cuál es el exoma diferencial tanto en la mama cuanto en sangre y cuáles son esas mutaciones diferenciales que han llevado a que el cáncer sea triple negativo. A partir de esto, poder demostrar qué influencia puede tener en el esquema, en nuevas dianas terapéuticas que pudieran hacerse. Todo esto, el proyecto LIFE, dada la importancia del proyecto, nos han concedido una ampliación por 3 años más para que se pueda complementar esta información que se tuvieron los datos en el año pasado. Otros proyectos, por ejemplo, el proyecto de susceptibilidad para poder demostrar la asociación con determinados polimorfismos protectores o agravantes en el desarrollo del cáncer de mama esporádico. Este proyecto se llama BRCAN RISC y está en marcha. Otro proyecto muy, muy interesante ha sido el desarrollo del diagnóstico, el diagnóstico de aneuploidías en sangre materna de mujeres embarazadas entre 10 y 13 semanas. Este proyecto terminó la fase 1, nos encontramos, igualmente nos han dado una nueva subvención para la fase 2 para desarrollar todo lo que corresponde a CNVs en el mismo diagnóstico en sangre materna, como procedimiento no invasivo. Hemos terminado la fase 1 siendo capaces de detectar alteraciones, trisomías o monosomías de cualquiera de los 23 pares cromosómicos, de tal manera que si tenemos, por ejemplo, una trisomía del cromosoma 22, que no es muy frecuente, pero que puede haber, el poder detectarla. Todos estos avances han venido de la mano de la investigación del Departamento de Proyectos de Investigación para luego transferirlos al diagnóstico. De tal manera que, bueno, pues la lista de proyectos en los que ha estado trabajando sistemas genómicos es muy amplia. Y quizá esa también puede ser un tema de enorme interés, el poder buscar formas de colaboración a nivel institucional entre América Latina y Europa, de tal manera que estas brechas que decíamos que han existido, brechas tecnológicas, realmente dejen de ser y podamos tener en nuestro escritorio la información actualizada del primer mundo el mismo día, de tal forma que eso contribuirá para que la población esté mejor atendida a nivel sanitario.
El microscopio. El microscopio. Continuamos con la doctora Sonia Santillán Garzón.
Ya para finalizar, doctora, ¿cómo trabajan ustedes en lo que es la concientización de la importancia de la genética en la práctica clínica diaria?
Para ello, la única forma de hacerlo es a través de la difusión, de las reuniones, de la discusión de casos clínicos. Una de mis principales funciones en sistemas genómicos es precisamente reunirme con diferentes grupos de trabajo, el asociarnos con ellos. Por ejemplo, en este nuevo tiempo, el día 20 daré una conferencia sobre lo que es el manejo genético de las epilepsias, por ejemplo, en el Congreso de Epilepsias que hay aquí en España, el Congreso Español de Epilepsias. De tal manera que lo que hay que hacer es reunirse permanentemente con cada grupo de especialidades, sea con las sociedades científicas, en los congresos científicos, y luego buscando en los hospitales, el departamento comercial de sistemas genómicos se encarga de establecer esos vínculos. Y generalmente, pues, según la temática que se vaya a tratar, acude uno de los profesionales de sistemas genómicos a dar una reunión, a una discusión de casos, por ejemplo, con uno de los hospitales pediátricos más importantes de aquí de Valencia. Con ellos tenemos una reunión mensual de discusión de casos difíciles, ¿no? Con el Hospital La Fe de Valencia, que es un hospital muy, muy importante en la comunidad valenciana, hemos quedado que a partir del próximo septiembre empezaremos unas reuniones de discusión de casos, especialmente de tipo epiléptico, capaz de que podamos entonces orientar cuál será la mejor metodología para estudiar a esos pacientes. La mejor forma de relacionarse con los grupos es precisamente atendiendo las inquietudes de ellos, lo que más dificultad les causa. Y eso, pues, ha sido la tónica de todos estos años en los cuales primero ha habido una conferencia, digamos, un poquito más formal, en la cual explicamos, referido a una especialidad en concreto, qué enfermedades son las que pueden ser de interés cardiológico y genético, por ejemplo, qué genes las producen, la complejidad de los estudios y de cómo sería el abordaje. Y a partir de ello, pues esta interrelación. Parte de mis funciones es recibir consultas de los colegas, pues todos los días yo contesto diariamente no menos de unos 50 correos diarios. Muchos de ellos son de consultas. Entonces, me mandan su caso, estudio un poquito su caso, contestamos a los 3-4 días para que nos dé tiempo de analizar un poquito y con ello, pues muchas veces mando una respuesta escrita, pero también nos hablamos por teléfono, por Skype, en donde discutimos un poquito el caso, aclaro dudas que pudieran haber surgido o que tal vez en la documentación no estaba claramente especificada, y de esta forma pues vamos trabajando y la gente va mirando la ventaja de poder consultar, porque muchas veces cuando pide secuenciación del gen GRN, pero a ver, ¿y de qué enfermedad estamos hablando? A ver, ¿de qué enfermedad? Porque yo podré decir, la secuenciación ha sido normal o ha encontrado tal alteración. Perfecto. Pero, ¿eso está relacionado con la enfermedad que tú estás buscando? Tal vez sí, tal vez no. Es más, por ejemplo, GRN es un gen muy relacionado con las demencias. Pero si me han pedido en Parkinson, su frecuencia mutacional es bajísima. Para el Parkinson tenemos otros genes más frecuentes de Parkinson, pero si al inicio me decía, quiero estudiar Parkinson, el gen GRN, muy probablemente asesoro y le digo, mira, la frecuencia de mutaciones de los genes de Parkinson son estas, y fíjate que la frecuencia de GRN es la más baja. No será mejor, te sugiero que empieces de esta otra manera. Claro, también el médico ya es libre de decir, acepto tu sugerencia o no, pero yo creo que es la mejor manera de poder ir asesorando y a la vez mejorando el diagnóstico, porque claro, si me pide por Parkinson y no encontramos mutación, ¿qué va a decir? No me ha servido de nada el estudio que le he pedido. Y más he pagado o como haya sido, ¿no? Y muchas veces es porque la orientación del estudio no ha sido la más apropiada. Y en ese es en el punto que más hay que trabajar. Y es en donde ustedes encontrarán también el éxito y nos encontrarán a nosotros como ayuda permanente para cualquier tipo de consulta. Si ustedes, por eso me ofrecía a que podamos hacer, por ejemplo, revisiones de casos, mandando previamente, porque eso ya lo hacemos actualmente, con grupos españoles, con grupos mexicanos, en fin, de tal manera que con Chile tenemos un contacto muy, muy interesante, con Colombia, de tal manera que el hacerlo con ustedes nos será muy placentero el poder participar, ayudar, colaborar, porque no solamente es el estudio, la muestra, es todo lo que todos vamos aprendiendo paulatinamente y el poder ir meditando en otras formas de colaboración, en que tal vez llegue el momento de que ustedes tengan allá la tecnología, de que nosotros podamos darles soporte, ayuda, en fin, que todo eso pues es una de las formas de apertura que ha tenido la empresa para poder establecer vínculos de mayor profundidad con los grupos de trabajo.
Desde ya, doctora, además, para nosotros que al estar en Sudamérica y tener menos acceso a la tecnología y algunos conocimientos, es muy importante poder contar con el asesoramiento de grupos como ustedes que tienen una experiencia increíble, porque verdaderamente en esto de la genética hay que tener experiencia, lo que usted planteaba de poder asesorar, cuál es el mejor estudio genético para el paciente, es algo muy importante y que también, como usted lo dice, se aprende en la discusión diaria de los casos. Doctora, le quiero agradecer por su tiempo en estas dos entrevistas que hemos tenido, sinceramente creo que la, la información que nos ha dado ha sido impresionante y que será de gran utilidad para todos nuestros colegas oyentes de Radio El Microscopio. Le agradezco mucho, doctora.
Para mí también ha sido un placer compartir con ustedes y esperemos tener nuevas oportunidades. Un abrazo enorme.